a nuestra muy admirada ministra de Transporte, Ángela María Orozco, que pues se estrena con uno que otro problema, pero ha dicho la ministra que garantizará que no habrá impunidad en el tema del accidente en Ecuador. Está armándose de argumentos con las autoridades para establecer qué fue lo que pasó. Hay muchas hipótesis no confirmadas. Señora ministra Ángela María Orozco, qué placer saludarla nuevamente, pero sobre todo desearle mucha suerte y reconocer en su nombramiento a una mujer que ha demostrado gran pasión y gran conocimiento por el servicio público. Mucha suerte, ministra. Buenos días.
Buenos días, Julio. Muchas gracias por esos buenos deseos y buenos días a toda la mesa de trabajo. Y aquí estoy poniéndole la cara, como usted dice, un ministerio que enfrenta muchos problemas en este momento.
Señora ministra, ¿cómo va el tema de ese bus ante tanta hipótesis que está rodando sobre esa empresa, esa licencia falsa? La empresa ya denunció la licencia falsa, esa ruta inexplicable y luego la tragedia. ¿Qué ha podido establecer hasta donde nos puede contar?
Julio, la investigación se está haciendo en este momento. Yo mal podría opinar sobre todas las versiones que hay porque no puedo prejuzgar sobre una investigación que está en curso. El mayor general de la policía, que es el director de tránsito y transporte de la Policía Nacional, el general Salamanca, está en contacto con la Interpol en Ecuador, está permanentemente hablando con las autoridades ecuatorianas y también está trabajando de la mano de la superintendencia con las inspecciones en Cúcuta para abrir, de alguna manera, hacer apertura.
Ministra, ¿nos escucha? Ministra.
Bueno, mientras que recuperamos a la ministra, Alberto, ¿cómo le parece, expresidentes?
No, pues, la más importante de todas, sin la menor duda. Porque sería la creación de una coalición muy fuerte para poder atender los requerimientos que el Congreso tendrá que afrontar. Noto que se produce esa noticia al mismo tiempo que el ex vicepresidente Germán Vargas señala en una columna en el periódico El Tiempo sus puntos de vista sobre la reforma tributaria, en las que se deriva una opinión contraria a la que hasta ahora se conoce de parte del gobierno en relación con la reforma tributaria. De la lectura de la columna del ex vicepresidente se deriva que ese partido que sigue sus orientaciones insistirá en la defensa de los puntos de vista de esa propuesta que llevaron al Congreso y que desde todo punto de vista evita un aumento en cualquier parte de la estructura tributaria. Es decir, que Cambio Radical solamente propugnará por una reforma que disminuya la actual estructura y en ningún caso crearle nuevos impuestos a ninguna parte del sistema.
No es sino escuchar nuestra entrevista en el pasado con Santiago Pardo, y ahí está la reforma tributaria. Exactamente lo que él nos dijo en la entrevista, esa es la reforma tributaria de Cambio Radical. Recuperamos a la ministra. Ministra, nos contaba usted que estamos en manos de la policía y de las autoridades, de la investigación. Por favor, continúe.
Así es, Julio, pero digamos, más allá, como le dije, yo no puedo opinar sobre las distintas versiones que hay porque es una investigación en curso y además me toca respetar los cauces legales y me toca respetar las instancias de la investigación en cada caso. Pero yo creo que aquí hay algo más estructural que lo habíamos detectado desde la campaña, desde el programa, y es la debilidad institucional que tiene la vigilancia en este sector. Realmente hay una cosa aquí, este caso es muy lamentable, pero me recuerda el caso de hace unos años de los niños en el bus en Fundación, si usted recuerda también, que creo que todos los que tenemos hijos lloramos por eso. Y eso lo que refleja es que hay una debilidad estructural. Yo creo que la Superintendencia de Puertos, de Transporte y Puertos, necesita ser reestructurada necesita ser vista y necesita ser fortalecida. Ojalá mi meta es que esta superintendencia sea vista como la superintendencia financiera, la superintendencia de industria y comercio, donde le demos dientes desde el punto de vista no solo de sanciones, sino también desde el punto de vista tecnológico, porque hoy en día en realidad estamos casi que a ciegas y no hay un observatorio que de alguna manera en línea y con la tecnología que hay hoy nos permita saber qué está pasando en los principales corredores viales. Y por otro lado, con el mayor general William Salamanca, también ayer él mismo detectó que había sitios y zonas del país donde por razones de orden público la policía de tránsito no estaba haciendo presencia y está haciendo ese inventario para fortalecerlo y empezar a ocupar esos espacios que no se han ocupado y que de alguna manera deberían estar, porque es ahí donde se permitió, digamos, la salida de un bus que no tenía ni siquiera el permiso para prestar un servicio de transporte internacional.
Ministra, en este caso la renuncia del superintendente Javier Jaramillo es a causa de este accidente, y bueno, usted dice que se tiene que reestructurar la superintendencia de transporte, por lo general siempre se ha dicho esto, pero ¿desde dónde se va a partir para hacer esa estructuración?
Mire, no es a causa de eso, en realidad simplemente fue desafortunado la coincidencia de temas. La aceptación de la renuncia, como la mayoría de las cabezas del cargo, además iba enfocada a eso. De hecho, con el presidente Iván Duque, en la conversación que tuvimos cuando me ofreció este cargo y decidí aceptárselo, parte de la instrucción y de la discusión que tuvimos es sobre la necesidad de fortalecer la inspección, vigilancia y control en este sector y formalizar y legalizar este sector que tiene en muchas zonas del país temas de ilegalidad y de informalidad en la prestación del servicio.
Ministra, ¿había alguna forma de evitar, o desde la superintendencia que sale, se deja alguna resolución, algún proyecto que es estructurado, algún proyecto para evitar que esto se siga presentando? Pues porque es por todas las carreteras fronterizas del país, siguen saliendo y entrando buses con gente de forma irregular.
Yo no tengo conocimiento de ninguna resolución, pero digamos, más importante que eso, imagínese una resolución que diga lo que tenga que decir si no hay en frontera la vigilancia respectiva, por más resolución que no tenga, si no se hace efectiva, y por eso que hablamos de la legalidad y de cumplir la ley. No, la resolución igual no evitaría que alguien salga de la frontera sin verificar que tienen los permisos del caso. Entonces, yo no tengo conocimiento, como le dije, esto es un hecho desafortunado, estamos totalmente conmocionados y además en solidaridad con las familias de las víctimas, pero no es la primera vez. Les recuerdo lo de los niños de fundación y es algo parecido. Luego, aquí hay un tema de legalidad, hay un tema de tener los suficientes dientes, hay un tema de efectividad y de hacer efectivas las normas. También hay un tema de conciencia ciudadana sobre la importancia de la seguridad vial y sobre el compromiso de todos con que las normas se cumplan. Es decir, hay un tema de autoridad, y en eso estoy totalmente de acuerdo, pero también hay un tema de las compañías de transporte haciendo la vigilancia adecuada y notificando a las autoridades respectivas todos sus cambios, pero también hay un tema de los ciudadanos que contratan servicios especiales y que tienen que exigirle a las compañías que contratan que cumplan con todos los requisitos para prestar esos servicios. Y por eso, con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la dirección, la DITRA y también todas las entidades del sector, estamos trabajando en construir una campaña de educación y concientización sobre la importancia de la seguridad vial, que es uno de los fenómenos por los que se muere más gente en Colombia al año. Más de 6.600 personas mueren al año por accidentes automovilísticos. Y muchos de esos no son accidentes, son siniestros, porque hubieran sido previsibles y prevenibles si se toman las medidas del caso y se cumplen con las normas de tránsito y se hacen efectivas. Luego, yo creo que esto es un tema que nos compromete a todos y evidentemente ustedes, hay una cosa clara, hay una debilidad institucional en este sector del transporte.
Ministra, le cambio el tema a uno muy delicado porque ya estoy viendo que el tema se está llevando a los escenarios internacionales ante la falta de resolución en Colombia. Esta semana llevamos dos artículos en Bloomberg y una página completa en el Financial Times en donde se presenta una Colombia en donde es muy difícil hacer negocios, tener garantías, el sistema judicial, la corrupción de la justicia, la corrupción en general, y puntos de vista de Odebrecht, puntos de vista del fiscal, el fiscal citado sobre las coimas, los sobornos de Odebrecht, las declaraciones en Colombia del doctor Luis Fernando Andrade, director detenido de la Agencia Nacional de Infraestructura. Es una semana en que están coincidiendo, pero ahora a nivel internacional, muchas declaraciones sobre el caso Odebrecht en Colombia. Y eso, entre otras cosas, lo que busca es presionar. Digo entre otras cosas porque observo también otras razones de estas coincidencias. Pero entre otras, presionar a que Colombia resuelva el tema de Odebrecht. Y para eso hay que partir de una sola respuesta. El nuevo gobierno de Colombia quiere que Odebrecht, después de que pague sus multas, de que ya se fueron a la cárcel sus tipos en Brasil, que se vayan a la cárcel los que se tengan que ir, y que además indemnice a Colombia por ese millonario soborno en cierto número de veces, como lo ha hecho en otros países, el actual gobierno, ¿quiere o no quiere que Odebrecht siga en Colombia? Eso es lo más importante de determinar. Odebrecht para el gobierno actual, ¿puede o no puede seguir trabajando en Colombia?
No, Julio. El actual gobierno de alguna manera quiere mandar una señal clarísima de que la corrupción tiene que tener consecuencias. Por eso los proyectos de ley que el gobierno presentó la semana pasada en el Congreso tienen que ver con la corrupción. Por eso el tema de transparencia es una de nuestras prioridades. Por eso precisamente lo primero que hice al posicionarme como ministra y al llegar al ministerio el viernes pasado fue emitir una circular de transparencia en cuanto a cómo es el manejo de las reuniones que se dan con todos los actores que interactúan con nuestro ministerio y con las demás entidades del sector, donde exigimos que las reuniones sean al interior de las entidades con un formato de solicitud de citas donde se indica qué es lo que se quiere tratar, con quién se ha tratado en la entidad por escrito, donde además se exige que haya mínimo dos funcionarios por cada reunión con ayudas memorias de las reuniones. Y eso es solo el comienzo, Julio, porque aquí lo que tenemos que garantizarle a los colombianos es transparencia, libre competencia, pliegos tipo, así como hemos adoptado pliegos tipo en algunas de las organizaciones. El proyecto de ley que pretende hacerlo obligatorio a nivel nacional lo que busca es eso. Julio, yo creo que los colombianos están aburridos de sentir que los recursos del Estado se dilapiden en casos de corrupción, y por eso creo que son múltiples razones. De hecho, estamos pendientes de la acción popular que metió el procurador contra precisamente Odebrecht por todo el tema de moralidad pública. Yo creo que hay múltiples acciones de este gobierno y las señales que queremos dar es, aquí tiene que haber consecuencias, tiene que haber consecuencias para quien juega con los recursos del Estado y los considera propios.
Pues ministra, yo le agradezco mucho esa respuesta que es clarísima y directa. Señores de Odebrecht, ustedes no pueden seguir operando en Colombia. Paguen las multas, paguen las indemnizaciones y hasta luego. Aquí no son bienvenidos. Y es una posición de gobierno más que respetable y entendible. Otros países han tenido otras apreciaciones, los han dejado, los han multado, pero en Colombia Odebrecht no puede seguir operando. Ahora vamos al problema que su respuesta va a generar, la carretera. Entonces, Odebrecht, el consorcio, donde están otras empresas, una empresa italiana, el grupo Solarte, Corfi Colombiana y mayoritariamente Odebrecht, dicen, bueno, entonces devuélvanos nuestra plata, porque nosotros pagamos la carretera, nosotros hemos invertido todo el dinero y a nosotros nos deben una plata. Pero lo más grave, ministra, porque esa es una discusión jurídica, ¿quién va a terminar esa carretera después de todo lo que se le metió a esa carretera? Si no es Odebrecht, ¿qué mecanismo hay para terminar la carretera, ministra?
Julio, en este momento precisamente en Invías ha cogido unas partes de la carretera, se ha estructurado unas licitaciones que están prontas a cerrarse. Pero el próximo año necesariamente eso se tiene que volver a concesionar. Esa es la respuesta que le puedo dar. Yo no opino sobre el tema jurídico, hay un tribunal de arbitramiento haciendo la liquidación del contrato, esos son debates jurídicos sobre los que yo no puedo ni opinar en este momento hasta que no vayan las decisiones del caso. Mi responsabilidad es hacer las defensas que toca con los abogados que nos defienden como Estado, pero lo que tienen que tener claro es que eso se va a volver a concesionar. Claramente se necesita hacer, y por eso este año lo que ha venido haciendo el Invías es coger unas partes de la carretera para hacer mantenimiento y para mejorarla, y tiene alrededor de 5 licitaciones de 5 tramos distintos que están a punto, que están en proceso de licitación en este momento, pero la carretera como un todo se tiene que volver a concesionar.
Listo, respuesta clara y concreta. Ministra, antes de mis compañeros que tienen más preguntas, quiero que me cuente quién es Mr. Klein, el nuevo director de la Agencia Nacional de Infraestructura, de quien va a depender pues buena parte de todos estos problemas. ¿Quién es Mr. Klein?
Julio Luis Klein es un banquero de inversión que ha digamos, tiene todas las connotaciones. Desde el 2006 tiene su propia banca de inversión y de alguna manera ha estado, tiene todo el conocimiento de estructuración de proyectos financieros, que es el perfil que necesita la cabeza de una entidad como la ANE.
Nosotros también estamos... quiero unirme a las opiniones que Julio ha hecho de nuestro pasado colegaje en la radio y manifestar que nos parece que es un acierto del gobierno tenerla usted en estos micrófonos y, por supuesto, aprovechar para preguntarle...
Alberto, objetividad, ¿no? Porque es que se nos pierde el norte periodístico, ¿no?
Pero ¿qué hacemos si es verdad?
Alberto, fue, muchas gracias.
Fue una época maravillosa en la que aprendimos montones.
Y yo también aprendí mucho de ustedes, Alberto. Eso sí, y Julio y toda la mesa de trabajo. Claro sí, que sí. Bueno. No podría enfrentar los micrófonos hoy con tanta tranquilidad si no fuera por esa experiencia.
Y aprovechando entonces la circunstancia de que le toca dar respuesta de muchos problemas que tiene su cartera, quiero referirme a la fotografía que tiene hoy el periódico El Tiempo del accidente en Italia en el que falleció, por desgracia, un coterráneo nuestro, y averiguar sobre el estado de los puentes en Colombia, porque yo creo que en Italia nadie se imaginó que ese puente, que era lindo, pudiera ocasionar una tragedia de esta naturaleza. Entonces, como que uno cree que los puentes no se caen, y claro, cuando se caen producen tragedias como la que estamos comentando. ¿Qué se puede hacer para que en Colombia no nos vaya a suceder ese problema?
Pues, Alberto, la verdad, dependiendo de quién sea competencia, si es la ANI o es Invías, porque dependiendo de son de alguna manera los corredores principales, vías primarias, secundarias y terciarias, en algunos casos depende de los departamentos, de las gobernaciones. Simplemente lo que hay es un mantenimiento y un ejercicio permanente de supervisión del estado de las vías. Obviamente los recursos son limitados y obviamente lo que más nos importa es atender, digamos, las situaciones críticas donde hay alarma sobre lo que pasa con los puentes. Yo hoy llevo 5 días en el cargo. La verdad, si usted me pregunta cuál es la situación de todos los puentes en Colombia, no se la puedo dar. Lo que sí le puedo garantizar, porque hemos estado viendo en las visitas que hemos hecho con el señor presidente a las distintas regiones, es que en cada uno de los corredores que son competencia de las distintas entidades, siempre hay llamados de alerta, siempre hay gente mirando los temas, sea los concesionarios o sea el Invías directamente, porque hay carreteras y vías que están a cargo directamente del Invías que están haciendo una revisión e inspección de la condición de las mismas.
Ministra, yo quiero que nos detengamos a hablar de un tema que le golpea a muchos colombianos y es el transporte aéreo. Evidentemente está la aeronáutica civil, que es el órgano rector de ese sector, pero de todas formas el Ministerio de Transporte sí tiene una responsabilidad como máxima oficina en el país encargada de todo lo que tiene que ver con los transportes. Y yo quiero que hablemos de Avianca, porque en los últimos días pues hemos visto una situación muy compleja con la aerolínea, con cancelaciones de vuelos, con aplazamientos de otros, los pasajeros pues quejándose en medio de una situación compleja. Y la aerolínea además ha reconocido en los últimos días que todavía se siente el coletazo de la huelga de hace un año. ¿Cómo hacer para que aerolíneas como Avianca, que son muy importantes para el transporte en Colombia, pues se comprometan es a garantizar horarios, puntualidad y buena calidad del servicio antes que esperando es la noticia de la cancelación del próximo vuelo cuando uno ya está en el aeropuerto y le toca esperar horas y horas o a veces días para poder hacer el trayecto?
Claro que sí. Evidentemente, si bien es competencia de la aeronáutica civil, yo he tenido ya 3 reuniones con el director de la aeronáutica para analizar la situación de Avianca y de las demás aerolíneas. Yo simplemente quiero hacer como 3 referencias. Primero, de alguna manera la normatividad y los reglamentos aeronáuticos de Colombia consagran como todo lo que son los derechos y los deberes de los pasajeros, el derecho al retracto y los reembolsos y las compensaciones que se debe dar. según la información que Registro Civil, en el primer semestre del 2018 los usuarios han recibido compensaciones por más de 45 mil millones de pesos y el 90% de esas compensaciones corresponde a las que ha otorgado Avianca a sus pasajeros por el incumplimiento de horarios o el cambio de vuelos. La Aerocivil además adelanta más de 700 procesos, digamos, administrativos sancionatorios y por temas directamente relacionados con los pasajeros y sus quejas, y adelanta 8 procesos sancionatorios contra Avianca por incumplimiento de itinerarios. Ahora, la Aerocivil ha venido trabajando con la Superintendencia de Industria y Comercio, de hecho yo estuve hablando con el Superintendente de Industria y Comercio esta semana, para tratar de implementar una estrategia conjunta entre ambas entidades para facilitar y agilizar el trámite de las quejas y los reclamos de los usuarios. ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo es que los usuarios del transporte aéreo puedan montarse en la plataforma tecnológica de la Superintendencia, que es SIC Facilita, que eso lo que va es a facilitar la interacción entre pasajeros y aerolíneas para llegar a unos acuerdos de manera más ágil que las quejas tradicionales ante la aeronáutica. En este momento estamos trabajando en la posibilidad de hacer un convenio y que las aerolíneas se monten en esta plataforma, porque esa es la instancia, digamos, de amigable o de conciliación entre pasajero y aerolínea directamente. En caso de que no se llegue a un acuerdo a través de la plataforma, el pasajero tiene la posibilidad de demandar a la aerolínea ante la SIC o ante la Aeronáutica Civil, pero queremos lanzar un programa conjunto porque entendemos que esa plataforma, digamos, ha dado muy buenos resultados en muchos otros sectores y lo queremos para el sector aéreo. Ahora bien, con relación a la situación de Avianca, obviamente ha habido, digamos, más de 20 mesas de trabajo tras la huelga de pilotos para mirar todo lo que está pasando en las operaciones de la aerolínea. La aeronáutica ha montado unas reuniones de un puesto de mando unificado con todas las aerolíneas semanales, y lo que ha estado encima es de mirar que Avianca cumpla estrictamente, sobre todo con el tema de seguridad operacional y los demás temas que usted está mencionando en términos de cumplimiento. Y tienen un plan de contingencia que de alguna manera que se le ha venido teniendo seguimiento, en virtud del cual se ha autorizado, digamos, la contratación de 10 pilotos extranjeros, se ha autorizado también la contratación de 20 pilotos instructores para los aviones A320, pero sobre todo lo más, de alguna manera, importante es que se ha venido trabajando en una reorganización de la operación. Hay, digamos, todo un tema de un comité de slots que se puso en operación en marzo de este año, que digamos los slots son como la franja horaria para aterrizar o despegar de El Dorado, y en abril se estableció este comité para apoyar a la organización y hacer un seguimiento estricto al de alguna manera el cumplimiento de esas franjas horarios de aterrizaje y despeje del Dorado, que de alguna manera son una gran barrera de entrada al mercado. A través de ese seguimiento se ha identificado el uso indebido por parte de algunas aerolíneas de las franjas, o el no uso o el no cumplimiento de los slots. Se han abierto 27 pliegos de cargos al evidenciar el incumplimiento por parte de algunas aerolíneas, pero lo más importante, Avianca, a raíz de ese seguimiento en detalle, ha devuelto 7.000 slots que van a ser reasignados a otras aerolíneas y que necesariamente van a redundar en una mayor competencia. Esto no solo aplica para Avianca, sino para todas, pero en la práctica en este momento han devuelto 7.000 slots que no estaban siendo utilizados y que en los próximos días van a ser reasignados a las demás aerolíneas que estén en interés de suplir de alguna manera esos slots horarios. Por otra parte, la Aerocivil ha tomado medidas para promover la competencia en el transporte, han exonerado del trámite de audiencia pública las solicitudes de rutas nacionales para las aerolíneas regulares, para así facilitar la competencia en los servicios. Es decir, ya se está tramitando eso sin necesidad de hacer audiencia pública, y ha adoptado medidas para facilitar también la conectividad aérea en zonas del país donde no hay vuelos regulares. Por ejemplo, se autorizó a los aerotaxis para vender tiquetes individuales en las rutas donde no hay aerolíneas operando vuelos regulares. También hemos adelantado mesas de conectividad regional para promover la apertura de nuevas rutas. Usted sabe que no es solamente abrirlas, sino que hay interés en venir y suplirlas. Y ese es uno de los temas y las grandes prioridades que tenemos como gobierno, promover la competencia en el sector, respetando obviamente los derechos adquiridos, pero también promoviendo una normativa y una legislación que de alguna forma reconozca las dificultades operacionales, entienda que hay planes de contingencia, pero que presione a las aerolíneas para devolver aquellas frecuencias o aquellos slots que no están siendo utilizados.
Ministra, le prometo que no la volvemos a molestar en las próximas 48 horas. ¿Usted qué opinión tiene de Uber? Porque ahí hay una zona gris, como en otros países, y eso es un dolor de cabeza, porque es una bomba de tiempo. Una bomba de tiempo que se activa cada ciertas semanas. ¿Cuál es su opinión sobre la operación de Uber en Colombia?
Mire, Julio, yo creo que tanto Uber como Airbnb, todos esos conceptos de economía colaborativa necesitan revisarse. Creo que hemos decidido crear un comité interinstitucional con los distintos ministerios que tienen que ver con este tipo de, digamos, tecnologías y de proyectos disruptivos en el mercado, porque hay que reconocer su existencia, pero al mismo tiempo hay que entender que cualquier regulación que uno haga no puede ir en desmedro de otros actores que han hecho grandes inversiones y que tienen un alto nivel regulatorio. Yo creo que esta no es una solución fácil, pero hay primero que mirar y adoptar unos criterios transversales, porque, digamos, esto, como les digo, esto equivale a Airbnb, Uber, cualquier tipo de plataforma que entra a hacer una disrupción en la economía con unos oferentes tradicionales, obviamente hay que reconocerlos, pero no puede ser la regularización de eso en desmedro o totalmente, como digo, o todos en la cama, todos en el suelo. Este proceso no va a ser fácil. Yo creo que probablemente hay que revisar de manera estructural los sectores, donde habrá que desregular unos y subir la regulación a otros, e ir buscando un equilibrio. Tenemos que reconocerlo, son las tecnologías, pero tampoco podemos sacar una regulación que mantenga un sector hiperregulado con unas cargas enormes y a los otros actores no exigirles nada.
Claro, pero precisamente, ministra, en esta semana nos comentaba alguien, uno de los conductores de Uber, que esa zona gris, ¿por qué no se ha podido aclarar si ya ellos están, por ejemplo, pagando IVA? Desde el primero de julio, Uber, a través de su aplicación, paga IVA por los viajes que hagan cada uno de sus usuarios. Si ya están dentro del sistema formal tributando y pagando impuestos, ¿por qué entonces no hay una claridad frente al si el servicio es legal o no?
Pues mire, nosotros acabamos de llegar, creamos esta comisión donde vamos a dar unas discusiones y un debate sobre cómo regular este sector. Yo le quiero recordar que el IVA no es lo único que pagan, digamos, los actores formales del mercado. Hay una cantidad de regulaciones, inclusive el tema de seguros y la responsabilidad con los usuarios, que hay que tener en cuenta. Por eso yo en este momento no le puedo decir la regulación saldrá así.
No,
lo que le puedo decir es que vamos a trabajar en el tema, pero que hay unos criterios que tenemos que tener en cuenta. Y esos criterios involucran tener en cuenta todos los actores, y probablemente no va a ser fácil, pero no pueden ser tan desigual las condiciones de uno versus las condiciones de los otros. Y por eso lo que hemos considerado es trabajar de la mano del Ministerio de las TIC, del Ministerio de Industria y Comercio y nuestro ministerio, en construir de manera conjunta con el Departamento Nacional, mirar como unos criterios transversales, mirar experiencias internacionales, unos criterios transversales que apliquen a todos estos sectores de economía colaborativa, y luego ya aplicarlos a cada sector.
Manos sí. De chicharrones los que le toca enfrentar en su despacho, ministra, qué bestialidad.
Es
que todas están muy complicadas, todas las preguntas son muy duras.
Eso es cierto, pero bueno, ¿quién ha dicho que las cosas fáciles son las mejores? Las difíciles, cuando uno las logra, son las mejores, yo creo, ¿no cree?
Ministra, mucha suerte con las difíciles. Ha sido usted muy amable y nuevamente éxitos en su gestión, ministra.
Muchísimas gracias, Julio, Alberto y a toda la mesa de trabajo.